El cine y sus trenes, los mejores ferrocarriles del séptimo arte. Para nadie es un secreto que los trenes son grandes protagonistas en el cine. Desde sus orígenes, el cine ha visto a los trenes con fascinación, con asombro y hasta con admiración, y a la vez les ha dado una carga simbólica poderosa, misma que ha mutado con el tiempo. ¿Cuándo y por qué inició esta conexión entre los trenes y el cine? Ahora, a propósito del estreno de un nuevo capítulo en la franquicia Misión Imposible, en el que se desarrolla una emocionante secuencia en un tren en marcha, haremos recuento de nuestros trenes favoritos en el cine. Viejos, modernos, de ciencia ficción y hasta de misterio. El invitado en esta ocasión no es nadie más que el crítico de cine Sergio Huidobro, fan de los trenes en el cine, de su historia conjunta y amigo entrañable de Cine Garage. Los mejores ferrocarriles del séptimo arte. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Sergio Huidobro, vuelves a los micrófonos Cine Garage. La gente aplaude en el horizonte por tu regreso. Yo por mí te tendría a diario, pero pues bueno, tampoco es cosa de abusar. Entonces, no sabes cómo te agradezco que hayas tomado el metro para uno de los muchos trenes de los que podemos hablar en este episodio para venir a grabar un episodio más del podcast Cine Garage, Sergio.
No, hombre, faltaba más. No sé quién sea esa la gente que es la gente aclama ahí del otro lado. Pues gracias, mamá, gracias. Gracias, tía.
Tenemos más audiencia que ciertos candidatos presidenciales. No voy a ahondar en eso.
No está tan difícil en el caso de
algunos. No es nada difícil y nos aplauden. Además, muchas gracias a toda la gente que nos oye. Pues eso, Sergio, como decía yo en la introducción de este episodio, voy a tomar como pretexto una de las escenas más emocionantes y la verdad mejor filmadas del cine de acción de los últimos años, que es la secuencia de la persecución y eventual pelea en un tren en la... ¿Cómo diríamos ahora? Es la séptima parte de Misión Imposible, pero es la primera parte del capítulo final de esta séptima parte. Es una cosa muy enredada que yo no acabo de poder definir. El asunto es que hasta donde sé, con estas dos películas, esta primera parte y una que llegará, supongo, el año que viene, Tom Cruise se despide de la franquicia Misión Imposible y lo hace al estilo Tom Cruise, ¿no? Lo hace haciendo una película de acción, lo hace haciendo una buena película de acción. Y yo creo, Sergio, que incluso tomando en cuenta la lista que me mandaste para platicar en este episodio sobre trenes en el cine o el papel del tren en el cine o muy bonitas escenas de trenes o con un tren en el cine, creo que desde los orígenes del cine mismo, el tren, la idea del tren, la figura del tren ha estado remitida al cine de acción y de aventuras, ¿no? Incluso con la llegada del tren, la cosa creo que fue tan emocionante, hay quien la liga a la primera película de terror en la historia con aquello de que se supone que la gente se espantó cuando veían llegar al tren dirigiéndose hacia la cámara. Creo que la cosa, por otro lado, también siendo tan emocionante ver una película por primera vez, no en tu vida, sino en la historia de la humanidad, también podría ligarnos al cine de aventuras, Sergio. ¿Cuál sería ese papel del tren antes de entrarle a la lista? Tomando en cuenta, digo, que tú en la tuya tienes la llegada del tren de los hermanos Lumière.
Es que yo sí creo que el tren es el medio de transporte más cinematográfico de todos, así como dices ahorita desde el inicio. Claro que el segundo lugar muy honroso sería el viaje en carretera, ¿no? El road movie.
Sí.
En automóviles. Pero el tren es que está ahí desde el nacimiento. Y es que cuando nació el cine, es como si el tren y el cinematógrafo se hubieran expandido al mismo tiempo por el mundo. Fue como si hubieran viajado un poco a la par desde el nacimiento de los dos. Bueno, el tren antes. Y es como si empezaron a retratar el mismo mundo. Y pues sí, que la primera esta primera película que genera o que sabemos que genera emociones directas, ¿no? Así reacciones en la gente, sea precisamente un tren que está llegando a una estación. A mí se me hace súper, súper significativo. Y luego está el asalto del tren.
Claro.
La norteamericana, la de Porter, que podríamos decir que es como una especie de primer western, primera película de acción, primera secuencia de acción también. Entonces, pues el tren ya está ahí desde el inicio.
Porque se juega un papel ahí en paralelo que a mí también me emociona. Lo mencionamos mucho en un curso sobre el western que dimos hace poquito aquí en Cine Garage. De alguna forma, como dices, que hayan empezado en paralelo el tren o este gran auge del tren a finales del siglo XIX, aunque evidentemente es un invento anterior, ¿no? El tren tiene su historia previa, pero que haya coincidido con esta idea de modernidad, de cambio de siglo, de triunfo de la ciencia, tecnología, al lado del cine, creo que nos da mucha idea para, más allá de hacer una lista simple y superficial de películas con trenes o de trenes en películas, de leer, ¿no? Justo lo que estos dos aparatos, lo que estos dos inventos, significaban y representaban para la humanidad ahora y antes, ¿no? Que en pocas palabras, y déjame ensoñarme, en pocas palabras es la idea de viajar. O sea, los dos inventos tienen o nos comunican esta idea de llevarnos a otro lado, de transportarnos a otros mundos, cada quien en sus terrenos, y que hayan coincidido de esta forma, a mí la verdad me da para pensar muchas, muchas cosas. Y repito, lo platicamos mucho en este curso del western, porque el western, y qué bueno que mencionas el gran asalto al tren o el gran robo al tren, depende de dónde nos escuche la gente, ¿no? Cambian un poco los nombres de las películas. La película de Edwin S. Porter de 1903, el hecho de que se involucre ahí al tren como el elemento central, incluso desde el nombre, le da primero al tren su papel protagónico en el cine y segundo, le da al tren su gran significado en el western en general. Se pudieron haber hecho, y tú a ver si coincides, se pudo haber hecho un programa solamente de películas del oeste, de western cinematográficos, porque en prácticamente todos, yo creo que en el 80% de los westerns de la historia aparece el tren. Porque el tren representaba, especialmente en el primer periodo del western, justo la idea, hoy ya muy cuestionada, como debe de ser, ¿no? De que la civilización iba llegando hacia estas tierras salvajes, habitadas por bárbaros, y el símbolo de esa civilización era justo el tren, ¿no? Entonces, sí da para muchas películas del género, pero creo que podemos tomar, y fue lo que yo hice con la lista, nada más algunas muy significativas, sin dejar de aportar, por supuesto, lo que el gran robo al tren o el gran asalto al tren hizo en primera instancia. Sergio, no sé si coincidas o estoy loco o cómo ves el asunto.
Las dos, sí estás, pero coincido. No veo qué tiene que ver una cosa con la otra, pero...
¿Por qué se separan, no? ¿No? Sí, van juntas también.
No, porque habría que elegir. No, totalmente de acuerdo, porque fíjate que el año pasado que estábamos dando unos cursos con Procine ahí en Colegio de Bachilleres, estuvimos revisando unos textos de Alain Bergalá, que es un teórico que piensa mucho en los factores educativos del cine, o sea, usar el cine para como elemento de enseñanza, ¿no? Entonces, pensamos en cómo en las primeras décadas del cine, tanto aquí en México, lo que está haciendo Salvador Toscano y toda esa banda pionera, o lo que se estaba haciendo en la Unión Soviética en ese momento, justo después de la revolución, ¿no? Era que había salas de cine que eran trenes. O sea, trenes que adentro llevaban salas de cine improvisadas, bueno, adaptadas más bien, y la gente se subía, llegaba a un lugar como si fuera un circo ambulante, ¿no? Y la se subía al vagón y ahí se ponían, se proyectaban películas. Y hay una analogía que a mí se me quedó mucho en la cabeza de este señor de Bergala, es de que dices, el cine, sentarte a ver una película, es muy parecido a hacer un viaje en tren, ¿no? Porque en realidad tú vas sentado o sentada, vas todo el tiempo aparentemente estático, pero todo se está moviendo a tu alrededor. Y sabes que es como el arco perfecto, ¿no? El viaje en tren tiene un punto de partida, tiene estaciones, tiene un punto de llegada. Y aunque te quedes sentado todo el tiempo, estás cambiando todo el tiempo de lugar. Y en esto es muy parecido el viajar en tren al hecho de ver una película, ¿no? Y pues sí, las películas, creo que hay hasta pequeños minigéneros dentro del cine de trenes, ¿no? Porque están estas escenas que generalmente son de acción, de las peleas casi siempre en el techo del tren, ¿no? Y las cosas que pasan, o westerns, las persecuciones donde alguien va abajo del tren y alguien va arriba del tren, y bueno, no sé, son como muy cinéticas, ¿no? Son muy de mucho movimiento, pero también las historias que suceden adentro de los trenes, adentro de los vagones, que no tienen que ser de acción necesariamente, como Asesinato en el Expreso de Oriente, por ejemplo, más calmadas si quieres, pero que suceden adentro de los trenes. Y luego están las historias que suceden en las estaciones de trenes, donde el punto es el tren que va a llegar o el tren que se va a ir, y ahí es prácticamente otro género, ¿no? De los trenes
¿Cuántas
cinematográficos.
despedidas románticas no hemos visto en las estaciones de trenes, ¿no? Cuando el enamorado o la enamorada se va y el enamorado o la enamorada corretea al tren hasta que ya no puede, ¿no? O un perro, ha pasado con perros, ha pasado con caballos, ha pasado con hombres, con mujeres, o sea, cientos de despedidas en las estaciones de trenes, para empezar o para terminar una historia.
Para empezar, exactamente, breve encuentro y los paraguas de Cherburgo, ¿no? Así es, Estación Central de Brasil, ahí hay un montón y en los westerns también, ¿no? La estación de tren es como el nudo del pueblo, siempre.
Y tú tienes además de la lista que me enviaste, que pues es larga, ¿no? Hay que decirle a la gente que si alguien busca o googlea así de trenes en la historia del cine, o trenes en películas, o trenes que aparecen en películas, o las mejores escenas de trenes en películas, se van a encontrar con una lista larguísima, justo por lo que acabas de decir, ¿no? No solo son dos símbolos y al mismo tiempo dos inventos y al mismo tiempo dos marcas tanto del intelecto como de la inspiración humana que nacen prácticamente al mismo tiempo, sino que, como dices también, ¿no? Y como lo estamos tratando de definir, estos viajes interiores, exteriores, que de alguna forma son lo mismo, han encontrado la manera de aparecer la mayor cantidad de veces posibles contando millones de historias distintas, ¿no? Puede haber 80 historias que ocurren todas dentro de un tren, ya sea detenido o avanzando, porque esa es la otra, ¿no? Hay historias de trenes o hay películas que usan al tren estático y hay películas que te dicen este tren no para y hay películas que te dicen este tren va de A a B. O sea, sí hay una lista de mini subgéneros, pero tú tienes alguna en particular que te guste o quieres empezar por como me diste tu lista. Yo nomás le digo a la gente vayan apuntando porque tenemos una lista larga. Los Patreons que nos escuchan en los Patreons de Cine Garage, no se preocupen, esta lista yo se las voy a postear ahí abajo del podcast, incluyendo dónde las pueden ver, porque algunas se pueden ver en plataformas. ¿Cómo te gustaría empezar esta revisión, Sergio? ¿Desde tus favoritas, orden cronológico, género, o simplemente vamos salpicando las bocinas de la gente que nos oye?
Y pues vamos revisando la lista que tú también hiciste, como coincidimos en muchas, y creo que ya le empezamos por el cronológico, hablando de la película de los Lumière, bueno, la vista, ¿no? El cortito, ¿no? El minutito y Asalto al Tren de Porter. Pero yo creo que después de esas, la primera sí que puedes decir eso es una obra maestra, sí, es un peliculón que tiene que ver completamente con los trenes, es La Maquinista General, El Maquinista de la General, de Buster Keaton, que es la gran, gran película de trenes cinematográficos, ¿no? donde está hasta en el título, el tren tiene nombre.
El tren, sí. El tren tiene nombre, que es la general, justo, ¿no? La máquina general, el maquinista de la general es Buster Keaton. Hasta donde yo sé, efectivamente dirige él en colaboración con Clyde Brookman. La película, para que la gente la ubique, es del 26, sigue siendo silente, es blanco y negro, pero es una de las cosas más divertidas y más emocionantes que he visto yo en mi vida. Tengo algunos... ¿Sabes? No me gusta que el personaje de Buster Keaton, un soldado ahí prácticamente fracasado, un hombre al cual rechazan para pelear en la Guerra Civil Americana del lado de los confederados.
Y de los sureños.
Es decir, del lado gacho, en pocas palabras, es lo que no me gusta de la película. No he alcanzado a justificarlo, no he alcanzado a darle la vuelta. Nos cuentan la historia de este personaje al cual rechazan y que, sabiendo que el ejército de la Unión, es decir, los del norte, se roban una máquina, un ferrocarril. Él decide perseguirlos, rescatar el ferrocarril y devolvérselo a los confederados. Es una película de acción que al mismo tiempo ocurre en territorios del oeste, que es, por un lado, película de aventuras y de acción, por el otro lado, comedia, y por el tercero, una película, y aquí nos podríamos conectar con Tom Cruise, lo más física posible. No hay retoque digital, los efectos son mínimos. Es una obra maestra de arriba abajo, Sergio, que prácticamente no envejece. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon en www.patreon.com/cinegarage. Ahí ustedes van a encontrar una cantidad ya grande de contenido exclusivo que se nutre día a día, críticas a todo tipo de estrenos, coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales, entrevistas, cosas que no van a encontrar fuera de este perfil Patreon. Y a la vez, ustedes se convierten en el soporte fundamental de estos podcasts. Gracias a que ustedes se suscriben, gracias a su aportación ahí, en el perfil Patreon de Cine Garage, es que nosotros podemos seguir produciendo este podcast Cine Garage, uno de los más escuchados en el país y en el continente. Así que, en esta ocasión, mil gracias a Jessica Leiva, Valerie Miranda, Dolores Oliver, Francisco Retis, Miguel Pulido, Alejandro Alemán, Marco Flores, Héctor Adrián Bello García, Andrés Durán, María León de la Rosa. Ellas ya están suscritos a nuestro perfil Patreon. Yo les invito a que lo hagan y que disfruten de todo el contenido y de los regalos que tenemos ahí para ustedes. Suscríbanse. www.patreon.com/cinegarage. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y vengo a invitarles a que se inscriban ya a nuestro nuevo curso de cine en línea. En él vamos a explorar, a analizar, a entender y a divertirnos, por supuesto, en un recorrido que nos va a llevar a lo largo de toda la historia del llamado film noir o cine negro. Es decir, vamos a arrancar muy atrás, en el expresionismo alemán y personajes como el primer vampiro del cine, que es Nosferatu, y vamos a recorrer toda la historia del thriller, del cine de detectives, del cine de asesinos en serie, también hay algo por ahí, hasta llegar a antihéroes como el mismísimo John Wick o historias como Titán que llegan desde Francia. Sombrío, la larga sombra del film noir, es el nombre del nuevo curso de cine que impartiré aquí en Cine Garage. Toda la información y todos los datos extras que ustedes necesiten, pídanla a joaquin@cinegarage.com. Ya se pueden inscribir, iniciamos el 1 de agosto, son 12 horas de curso y de verdad, les aseguro, nos la vamos a pasar muy bien. Sombrío, la larga sombra del film noir, el nuevo curso de cine Cine Garage en línea. Ya está abierta la inscripción, ya les esperamos ahí. Vengan, nos la vamos a pasar muy bien. Informes en joaquin@cinegarage.com.
No, no, y mira que dentro de 3 años, 2 años y medio va a cumplir 100,
Sí.
va a cumplir el siglo de edad. Sí, es cierto lo que dices sobre que te cuesta trabajo o que no has llegado a justificar. Yo creo que no habría.
No habría por
No,
qué, no, no habría por qué, es la historia que cuentan.
exactamente, y a mí también pues no me deja de hacer ruido, ¿no? Que está en el ejército sudista, o sea, la historia te pone en el punto de vista del ejército
Sí.
del sur, ¿no? Porque
Sin ser
nosotros
el
son los
nacimiento de una
héroes.
nación, ¿eh? No estamos diciendo nada parecido.
Exacto, exactamente. Y decías de las cosas más divertidas que has visto, pero además de las más espectaculares, lo cual para una película que está a punto de cumplir 100 años es todavía más espectacular, ¿no? Y espectacular, ¿no? En el mismo sentido que que Tom Cruise en Misión Imposible, ¿no? Para quien la vea, se anime a verla, vean siempre una película de Buster Keaton teniendo en mente que él está haciendo absolutamente todo lo que ve que está haciendo en pantalla, ¿no? Que no hay
No hay dobles de
trucos,
acción.
no hay stop motion, no hay muñequitos y maquetas, no, 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 no hay nada. Él está haciendo todo lo que parece ahí, por inverosímil que parezca. Pero creo que sí, esa es la primera película para mí de la historia del cine en donde el tren es protagonista.
Tan protagonista que el accidente que van a ver dentro de la película ocurre en realidad, es decir, no es que haya sido un accidente, evidentemente todo está programado, pero pues el tren que se desbarata en la pantalla, ustedes ya lo verán, realmente era un tren y realmente se desbarata en la pantalla. O sea, lo que la película más puede llegar a tener son algunos efectos ópticos,
Exactamente.
pero son bien poquitos, son bien, bien chiquitos. Es una cosa realmente alucinante, El maquinista de la general, Buster Keaton, Clyde Brookman, 1926. Luego, en tu lista, ¿qué más tenemos, Sergio? El tren de Frankenheimer. Ah. Cuéntanos.
Eso es un poquito después. Creo que las que seguirían en orden serían las de
Las dos
Hitchcock,
de
¿no? De
Hitchcock,
Hitchcock
aunque Hitchcock es un gran
tenía una
enamorado
cosa.
del tren, ¿eh? Yo puse
Sí.
las dos significativas, aunque North by Northwest tiene una gran parte de la película que ocurre en un tren. Hitchcock era muy afín a la figura del tren. Yo escogí dos, The Lady Vanishes del 38 y Pacto Siniestro o Strangers in a Train del 51, que son bien distintas y tienen al tren en dos ideas completamente diferentes. Sergio, ¿cuál te gusta más?
Uy, difícil. Es que me extraños en un tren. Estoy pensando si se llama de otra forma en otro lugar. Pacto Siniestro,
Pacto
¿no? En
Siniestro
algún
se
lugar
llama.
se
Pacto
llama
Siniestro se
Pacto
llamó incluso en
Siniestro.
México.
En
Sí,
México.
y me
Y
parece que
creo
también en España.
y en otros lugares se llama Extraños en un tren,
Extraños en un tren,
que
que
es
es
un.
la traducción literal, y esa es la historia de pues, dos personajes, ¿no? Uno que es un campeón deportista, una figura sobresaliente, que se encuentra con otro en un tren, ¿no? Jugándole a la casualidad de los encuentros en un espacio confinado como es el tren, se conocen, se dan cuenta que los dos tienen pues ganas de echarse al plato a alguien más, ¿no? Y uno de ellos, la persona desconocida, digámoslo así, le dice al otro, pues mira, yo me echo al tuyo, tú te echas a la mía. Así no hay motivo, no hay móvil para que la policía nos persiga. El pacto se sella dentro del tren.
Echarse a alguien, nos estamos refiriendo a darle la
Sí, sí,
vida.
sí, sí. O sea, están planeando, los dos planean un asesinato, los dos son infelices en su vida y, tontamente, la mejor manera de resolver el asunto es matando a quien los hace o quien creen que les hace infelices. Entonces, aquí lo interesante es que toda esa primera parte de la película, donde se sella el pacto siniestro, ocurre dentro de un tren y ya luego la cosa se desenvuelve. Pero el tren juega así como el escenario en el que la casualidad hace que estos dos encuentren la mejor manera de cometer un crimen y de sellarlo ahí y de llegar a decir, órale, va, lo hacemos de esa forma. Una de las mejores películas de misterio que le juega al noir también, creo que tiene su toque noir la película 1951 de Alfred Hitchcock. En el guión colaboró Raymond Chandler, lo cual me da un poquito de razón con aquello del noir, a través de una novela de Patricia Highsmith, o sea, material había, Sergio.
Había material y la novela de Patricia Highsmith remarca más los elementos queer o los elementos, los elementos homoeróticos
homoeróticos.
de la tranza, porque de la trama, porque pues Patricia Highsmith, Hitchcock, o sea, si la ves con cuidado, si la ves con cuidado, puedes oler, así te llega el aromita de que algo de eso todavía está
El
en el guión de
regusto, digámosle así, ¿no? Sí.
el regusto, exactamente. Es una de las dos películas donde pasa esto, ¿no? La otra es La Soga. La Soga, y en esta, y es el mismo regusto de que si la ves con atención, te salta el a caray, cuando entiendes de verdad de lo que está hablando, ¿no? En la novela de Patricia Highsmith, para más referencias, la autora de Carol, por supuesto que eso es un poco más abierto, pero y creo que la diferencia con la otra, con La Dama Desaparece, con The Lady Vanishes, extraños en un pacto siniestro, no sucede toda dentro
No.
del tren, ¿no? Es un detonante, es como el MacGuffin precisamente de Hitchcock, a partir del cual pasan las cosas, ¿no? Y en La Dama Desaparece es una película que sucede dentro de un tren. Toda la trama sucede. La desaparición
De esta señora.
de esta señora que poco a poco se va complicando, hasta al parecer es una trama ahí de espionaje internacional que involucra ahí agentes dobles y cosas ahí muy, muy divertidas, muy, muy
Muy, muy de
rocambolescas.
esa etapa de
Pero
Hitchcock, ¿no?
muy, muy de esa etapa de Hitchcock. Pero pues sí es cierto que a Hitchcock los trenes le gustaban. O sea, en Marnie hay
Sí.
una escena en tren también muy, muy memorable, por las peores razones si quieres, pero
Pero
pues
memorable.
memorable. La única que no se acuerda es Marnie,
Pero
pero tú sí te
bueno,
tú sí te
un
acuerdas.
poco ocurre con La Dama se desvanece de Lady Vanishes. Este es del 38, que insisto, Hitchcock le jugaba un poco más a la onda espías internacionales. Porque un poco lo vemos todo desde el punto de vista de la protagonista joven, y la idea también es que pues, esta protagonista no sabemos si se imaginó haber visto a la mujer que desaparece o la mujer realmente desapareció, porque esta chava tiene un accidente al inicio de la película, entonces no sabemos si de verdad está alucinando o no, si todo está en su cabeza o no, o si de veras hay un complot internacional ahí atrás o no, o si esta señora que supuestamente desapareció estuvo ahí realmente en algún momento, un poco lo que ocurrió con el video de la señora en el avión que decía, el hombre que está sentado en el 84B no es real. Algo así ocurre con The Lady Vanishes del 38 de Alfred Hitchcock.
Exactamente. Y después de estas de Hitchcock, bueno, tú pusiste acá bueno, estábamos platicando de las que son películas de posguerra, ¿no? Las películas empiezan a contar el papel que jugaron los trenes en la Segunda Guerra Mundial, como el puente sobre el río Kwai, por
Peliculón.
ejemplo, Peliculononón, y el tren de Frankenheimer, que tiene que ver con esta operación en la cual las obras de arte, cuadros, esculturas, etcétera, son llevadas en la clandestinidad, entre ocultas, haciéndolas pasar por otras mercancías, en un tren, ¿no? A través de las fronteras nazis y a los territorios que ya estaban liberados. Y ese era el plan de los nazis, pero no cuentan con la audacia de Buster, de Burt Lancaster, de Burt Lancaster, que le entra ahí al quite y a los y al, y al y a los guamazos.
Yo creo.
Pero sí,
No, dime, dime.
no digo, y el puente sobre el río Kwai, en realidad el tren nunca está ahí, ¿no? O
Exacto.
sea, llega al final. El tren es como el coronel Kurtz, ¿no? O sea, lo ves en los
En los
últimos cinco
últimos 5 minutos,
minutos,
o
¿no?
sea, es como el tiburón de Spielberg, ¿no? No sabes realmente, o sea, porque, y yo la verdad, de estas dos, sí, sí me quedo, a mí me emociona mucho más el puente sobre el río Kwai, que tiene unos subtextos bien, bien interesantes, ¿no? Porque la historia va de un grupo de soldados, estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la parte del Pacífico, un grupo de soldados británicos son hechos prisioneros por los japoneses, quienes evidentemente los esclavizan y los obligan a construir un puente por el cual debe pasar un tren que evidentemente al Eje le conviene que exista ese puente y que ese tren esté pasando. Y de repente el comandante, el general al cual todos obedecen, al británico, el general británico dice, órale, va, les ayudamos. Y sus soldados se quedan así como de, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a ayudar al enemigo? Y un poco, ahora que mencionas al general Kurtz de Apocalipsis, un poco este puente y la manera como él coordina a sus subordinados se convierte en una especie de monumento de él mismo, ¿no? De yo puedo hacer que mis soldados me obedezcan de tal forma que construyan un puente para el enemigo. Y esas cosas a mí siempre me han llamado mucho la atención de esa película, más allá de que es tremendamente emocionante, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ponerla una vez en un cineclub que programaba y la gente estaba metidísima en la película. Estamos hablo gente joven, ¿no? Y estamos hablando de una película de 1957 dirigida por David Lean, un director al que ahora muchas jóvenes generaciones de la crítica y de la prensa cinematográfica simplemente ignoran, ¿no? David Lean era un gran maestro del cine de aventuras, y creo que lo demuestra en El puente sobre el río Kwai, haciendo del tren un personaje central sin enseñarlo prácticamente en el 90% de la película.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Tú hablabas también de Stormlight Hunt, sí. De una Eva Yosaki, que en realidad tiene una escena.
Pero de alguna forma el tren también. Una secuencia, pero un poco la idea es que el tren mueve a esta gente, aunque no aparezca el tren. Yo por eso la puse. ¿Sí? Nomás para aclarar, estamos ahora ya en 1959, Some Like It Hot es el nombre original, Una Eva y Dos Adanes es como se llamó en México, y Con Falda Hacia Lo Loco es como se llamó en España. Lo digo para que cada quien elija el título que le convenga. No es como, o sea, tenemos a dos músicos que atestiguan un crimen, y para que no los cache la mafia, para que no se los echen a ellos al plato, se hacen pasar por pertenecientes de una banda musical, un show que va transitando por Estados Unidos, y obviamente van transitando arriba del tren. Entonces, aunque el tren no es la idea central de la película, siempre queda como un personaje ahí atrás, ¿no, Sergio?
Sí. Y es que cuando la mencionaste primero, dije, pero ¿por qué? Porque son Like It Hot, no recuerdo ningún tren.
¿Cómo no?
Recordé y las cosas más, o sea, el nudo del argumento, casi varios de los momentos más importantes, ¿no? Que con donde cuaja pues la relación de los personajes, sucede ahí arriba del tren, sucede arriba del tren. Pero si tú pusiste en la mesa esa donde no todo pasa en un tren, pero el tren es fundamental en un solo momento. Entonces yo voy a colar ahí Double Indemnity.
¿Cuál?
Double
Indemnity. Ah, claro, sí. Venga, cuéntanos.
De esta femme fatale que es Barbara Stanwyck, y Fred McMurray, ¿no? Que es su pretendiente, que es un agente de seguros. La película es de 1950 y algo, ahorita, a ver, déjame revisar el año bien, porque ellos juntos planean la muerte de el marido de ella, muchos años mayor que ella, para poder cobrar el seguro con una especie de prima extra por la indemnización, así bien parecer como que el tipo se cayó de un tren que estaba en movimiento.
Es del 44. Entonces, la película.
Es del 44, mira, esa iba
antes. Iba antes que Una Eva y Dos Adanes. Las dos son de Billy Wilder, por eso las estamos juntando. También otro director que ahora mucha gente está olvidando, no entiendo por qué. La enorme diferencia, y lo cual nos habla de la destreza y de la versatilidad de Billy Wilder. Una es una comedia de arriba abajo, ¿no? Una comedia de enredos brutalmente divertida, y la otra es film noir oscuro y decadente, ¿no? Son dos películas de un tono bien, bien diferente.
Exactamente. Y entonces, al planear el asesinato encubierto de este señor, que es un magnate que seguro con varios ceros ahí en la cifra, tienen que planear todo desde el tiempo en el que va a pasar el tren por ahí en la noche, a que si cae un cuerpo de tanto peso a las vías, qué tan lejos debe de caer, porque pues la velocidad del tren y el peso del cuerpo, entonces, ¿qué, en dónde exactamente tiene que caer el cuerpo para que sea realista y para que los seguros puedan decir, ah, sí, evidentemente se cayó de un tren que iba a tal velocidad, porque sin, porque cayó aquí y el tren pasó por aquí a esa hora, ¿no? Ese tipo de sangre fría, de cabeza fría. A mí es de los film noirs que más me gustan. Tú ahorita vas a dar un curso sobre film noirs. Me imagino que en algún momento
Claro,
la vas a abordar por ahí.
claro, claro.
Pero es otra de mis escenas en tren favoritas. Es un pedacito de la película, nada más la que tiene que ver con el tren, pero yo metería ahí mis escenas de tren, Double Indemnity
Claro.
de Billy
Y
Wilder.
luego agregué del 62 How the West Was Won o La Conquista del Oeste, creo que se llamó en español, una película larguísima que dirigen John Ford, Henry Hathaway y George Marshall en capítulos distintos, ¿no? Es una especie de saga familiar. La metí un poco para cerrar la idea que estábamos comentando del tren y la idea del tren en el western, que comienza con el gran asalto al tren y todo lo que quede entre el gran asalto al tren y How the West Was Won. Tiene para mí esta simbología del tren como el elemento de civilización blanca, occidental, capitalista, conservadora y puritana, por ejemplo, que apaciguaba a las tierras salvajes que se tenían que conquistar en el oeste, robado a ya sabemos quién, ¿no? Ahí hay toda una discusión que insisto, tuvimos en el curso de Western. Yo me voy a saltar, así tal cual, hasta los 70, me voy a saltar el último tren, porque ya hablamos del papel del tren en la Segunda Guerra Mundial. Es un poco la misma historia que nos contabas. Antes, el último tren de Pierre Garnier de Fer del 73. Me voy hasta Boxcar Berta del 75 de Martin Scorsese. Una historia de una chica luchadora social que se enfrenta a la mafia que controla en los años de la Gran Depresión, 28-30 en Estados Unidos, la compañía de ferrocarriles de la zona. Y a la hora de estar buscando justicia de parte de la compañía ferroviaria, se alía. Y luego se hace un poco pareja de un criminal, ¿no? De un criminal de mucha sangre fría, y eso la lleva a terrenos muy, muy, muy oscuros en su vida. No tenemos un tren en particular, está la empresa que maneja los trenes ahí atrás, como, para que vean cómo van cambiando las cosas, como el símbolo de las grandes mafias de Estados Unidos, ya desde la época de la depresión. Es decir, Martin Scorsese dice, le vamos a dar la vuelta a lo que los trenes han representado hasta ahora y voy a meter ahí el manejo de la mafia y lo oscuro de la civilización que estamos viviendo ahora. La película, insisto, es del 75 de Martin Scorsese. Y no sé si tú tienes una por ahí, más o menos de la época, creo que no. Yo apunté a...
Pues la
Dime.
ah, que la versión que hizo Sidney Lumet de Asesinato en el Expreso de Oriente está ubicada antes de las guerras. Eso es una película de preguerras, pero está hecha en los años
Estamos
70
hablando de Agatha
también,
Christie, ¿no?
de Agatha Christie,
Que
exactamente. Y
esa
es
novela se ha
la
adaptado no sé cuántas veces.
sí, y a lo mejor la que más banda que pudiera estar escuchándote tiene en la mente esta versión no muy buena, que digamos, con reciente con Kenneth Branagh. Hijos, es que a mí Kenneth Branagh sí se me hace mucho como cuando te comes un pero tienes gripa, entonces nada sabe mucho. Puede estar muy bien cocinado todo,
Pero
pero es como de como que le falta
medio
salsa
soso el
a la
asunto, ¿no?
medio
Medio
soso,
soso.
sí. Pero bueno, a Agatha Christie siempre sale a relucir ahí, aunque esté en las manos más británicamente incoloras e insaboras del mundo. Agatha Christie
Sí.
hace lo suyo ahí. Y creo que esa es la mejor adaptación de Asesinato en el Expreso de Oriente. Digo, tiene una ayuda que, digo, sale Ingrid Bergman, sale Lauren Bacall,
Claro.
sale Albert.
Sí,
O sea,
es una
es.
historia, no importa la adaptación, que siempre busca el reparto multiestelar, ¿no?
Sí, es muy coral, es muy coral toda la historia. Entonces, pues ya tienes ese elenco, pues ya
Sí,
la
pues
película
ya.
se dirige sola,
Sí,
¿no?
ya no hay
Sí.
mucho que moverle. Desde ahí entonces nos saltamos, si te parece, a El tren de la muerte, Runaway Train, de Andrei Konchalovsky, colaborador de Tarkovsky, ¿no? Tú que eres experto en cine soviético.
Andrei Konchalovsky, que tiene esta carrera tan chistosa. Entonces, al mismo tiempo fue el co-guionista de Andrei Rublev y luego se fue a dirigir Tango y
Sí, no,
Cash.
no, y Runaway Train, el tren de la muerte, pues tampoco está muy lejos. Son dos expresidiarios que al más puro estilo de La ilusión viaje en tranvía, que yo colaría en la lista así como curiosidad, se roban un tren para escaparse. Y es de, bueno, ¿y estos a dónde van a llegar si no pueden salir de las vías, ¿no?
O sea, ese guión le metió mano Kurosawa
Kurosawa
también,
la iba a
¿no?
filmar en los 60. Se peleó con el productor y la abandonó. Entonces alguien recoge el guión, le dicen a Konchalovsky, se lo echa y el señor dijo, órale, va. Si voy a hacer una película con trenes a toda velocidad, me lo echo. Y se aventó su película en el 84.
Total, que esa película es como un niño que creció en tres casos de
Sí.
adopción de tres países
Es muy
distintos.
divertida de ver. Y luego tengo un clásico de culto, Mystery Train del 89 de Jim Jarmusch, que también es un poco el pretexto del tren, ¿no? Varios viajantes llegan a Nashville, llegan a Tennessee, son fans de Elvis Presley y otra tiene que ir a cobrar un seguro, si no mal recuerdo. Y pues el Mystery Train es como el motivo del viaje, ¿no? Algunos llegan en tren, y el tren juega una especie de símbolo ahí detrás. Tampoco está presente en la película, está presente en el título y en el inicio de la anécdota. Yo la dejé porque a mí las poquitas partes que hay del tren me gustan mucho y pues porque es Jim Jarmusch, ¿no? Entonces, había que mencionarla. Se las dejo ahí y creo que esa se puede ver en varias plataformas. Repito, a los Patreons les voy a poner la lista ahí para que la chequen si quieren. Y luego creo que los dos pusimos Regreso al Futuro, Sergio.
Sí, que otra vez nos lleva al western.
Sí, la
Que otra
estamos
vez
hablando de
nos lleva al
la
lejano
parte
oeste.
3 de 1990.
Sí. Sí, justo hace ratito que estabas hablando de cómo conquistamos el oeste, de How the West Was Won, se me vienen así momentos del western que tienen que ver con el tren, ¿no? Siempre me acuerdo de Claudio Cardinale así bajando de la estación en la de León, eras una
Érase
vez en
una
el
vez en el
oeste,
oeste.
¿no? Que el tren y se pone triste porque pues nadie la está esperando porque ella no sabe que Henry Fonda los acaba de hacer suadero, ¿no? A toda su familia, entonces ella llega y dice, nadie vino por mí, pero hay un como un crane, como una grúa para arriba de la estación y luego ves todo el pueblo, ¿no? Ay, no, a la hora señalada donde el punto es que a tal hora de la tarde va a llegar el tren donde van a venir los que van a matar a Gary Cooper, ¿no? Y mientras se espera está ahí la tensión y le está dando sus besos con Grace Kelly y todo. Pero Regreso al Futuro, fíjate que casi nadie la recuerda como, o sea, la 3, casi no lo como un western, pero creo que es de los mejores neo-westerns de al menos de comedia, ¿no?
Sí.
De los no tan que se han hecho. A mí me gusta un
Pues
montón
es
Regreso al
una comedia
Futuro,
de
tío.
aventuras, un poco jugándole al tono de la general, ¿no? Es un poco eso. El tren tiene su papel, ¿no? Ahora, en lugar de tener un DeLorean que corre a tal velocidad, pues eso se transforma en el tren, lo cual nos da una oportunidad de lectura muy interesante. Pero creo que el tono que estaba buscando Zemeckis, y creo que consigue, con sus diferencias, por supuesto, es justo el de la general, una comedia de aventuras ubicada en el oeste con un tren a la mitad. Creo que la verdad podríamos tener una función doble de estas dos películas y nadie se quejaría, Sergio.
Sí, no, para nada. Y hasta tú puedes dar un curso, otro curso de western enfocado en los trenes y vas a ver cómo
Sí.
salen ahí unas cosas. Salen muchas, muchas cosas.
Interesantes. Luego apunté, no sé si quieras colgar alguna de tu lista, es que no tengo aquí tus fechas. Tienes Six Shooter, el cortometraje de Martin McDonagh, por ejemplo.
El cortometraje de Martin McDonagh, que además es el único cortometraje que metí ahí, todo está
Bueno, ese y el de los
ubicado
Lumière.
dentro de un tren. Bueno, sí,
O
tienes
sea, ya son
razón,
dos cortos.
el de los Lumière. Exacto, este corto de Martin McDonagh, además, sale Brendan Gleeson, con quien volvió a trabajar después en Brujas y luego apenas el año pasado en The Banshees of Inisherin, en los espíritus de la isla. El gordito, el que no le quiere hablar a Colin Farrell,
El
este es Brendan Gleeson.
violinista.
Exactamente, el violín. Pianista existencialista, deprimido, cansado de la mundanidad de la vida cotidiana. Y en Six Shooter, o sea, es la relación entre dos personajes: este señor maduro que acaba de perder a su esposa, no le estoy contando nada, eso pasa al inicio, acaba de enviudar y se encuentra con un chico como con problemas de conducta, de socialización, y el corto es eso, el trayecto que hacen juntos en tren así sentados, esos trenes europeos donde, con mesita en medio, sentado frente a frente de un desconocido, y la plática que tienen mientras avanza todo el tren, y el final, no les voy a
No
decir el
digas el
final,
final, no
véanlo,
digas el
esto
final.
dura. No, pero es un final potente, potente, cargado. Entonces, te se llama Six Shooter de Martin McDonagh. Esa la puse para acá. Creo que últimamente ha habido como un revival, ¿no? De películas, por ejemplo, Viaje a Darjeeling, la de Wes
¿A ti te
Anderson.
gustó? Yo creo que
¿No?
sin ser fan de Wes. Creo que es una de sus mejores películas.
Fíjate, no es mi favorita de Wes, pero creo que utiliza muy bien el leitmotiv del viaje, precisamente, sobre todo en la India, donde el tren hoy en día sigue siendo, quizás todavía más que Europa, a lo mejor la India sigue siendo el rincón del mundo en donde el tren todavía es el medio de transporte por excelencia, ¿no? Pero creo que hay como un interés nuevo, por ejemplo, Snowpiercer, la de Bong Joon-ho,
Sí.
también. Es una película, siento que por mucho tiempo se dejaron de hacer estas películas ubicadas todas adentro. Te da Tren a Busan, por
Tren,
supuesto.
pero
Tú la pusiste.
tren, yo puse Tren a Busan, que es después de Snowpiercer. Hablamos del Snowpiercer, la película, porque hay una serie que rescata justo la idea de Bong Joon-ho, que a mí me gusta mucho como película postapocalíptica, como película de ciencia ficción, como película de acción y como película de suspenso. O sea, la posmodernidad en pleno, ¿no? Todos los géneros metidos en un tren, a mí se me hace realmente alucinante. Si alguien no conoce la historia de Snowpiercer, pues bueno, estamos hablando de el final del mundo, ¿no? Algo pasó en el mundo, evidentemente el cambio climático tiene mucho que ver, y los sobrevivientes de la humanidad, o los que creemos que son los últimos sobrevivientes de la humanidad, van metidos en un tren que le da la vuelta a la Tierra y que no puede parar, ¿no? Porque si esa máquina se detiene, pues el sistema que tiene vivo al tren, de donde se obtiene energía, luz, calefacción, alimentos, se cae. No, entonces el tren acaba un poco recogiendo la idea que ya tenía Scorsese en Boxcar Bertha de, a ver, el tren no es la civilización que nos hicieron creer en los orígenes del cine, es justo el símbolo del sistema inhumano explotador en el cual estamos encerrados ahora y que parece que no se puede detener. Y esa idea a mí me hace un fan absoluto de la película, más allá de que como película de aventuras es muy emocionante, Sergio. Estoy nadando muy lejos.
No creo. No creo. Me gusta el ping pong como de conectar ideas y retomarlas y hacer así tu telaraña, porque también estaba pensando en la escena de Antes del Amanecer de Richard Linklater, que también es, digo,
Sí,
esa es nada más una escena, pero me salió
es una
ahorita
escena, es.
en la cabeza, pero que también es el detonante. O sea, el tren es un gran MacGuffin y a veces es como la metáfora de fondo, como lo que acabas de decir, ¿no? Lo que rodea toda la idea de la movilidad, de la civilización, de los recursos, de la necesidad de huida, de la necesidad de llegar y establecerte en un lugar nuevo, ¿no? Como en el western. Entonces, madre, acabo de pensar en qué me pasa. Es el tren.
Le di al blanco de la inspiración de Sergio. Eso no ocurre en todos los podcasts, ¿eh?
Le diste al blanco. Sí, bueno, no, es un gran tema. Y digo, la de Misión Imposible, la nueva, estamos hablando de una secuencia de acción,
sí,
¿no? Que
sí. Es
lo que tenemos más seguido en el cine de hoy en día, de ubicarse el tren. En Skyfall hay una buenísima, en el inicio de Spectre, ¿no? También, de hecho, la primera
sí.
Spectre, donde Naomi, la otra chica de Bond, va en el móvil y bueno, pasa algo ahí dramático al final de la persecución, pero también en Indiana Jones y la última cruzada, ¿no? Que empieza
sí.
con esta persecución del tren con River Phoenix. Creo que las escenas de persecución, no sé, Contacto en Francia, ¿no? Que es un tren.
Contacto en Francia, es un tren, es el metro, pero es un tren, ¿no?
Es el metro, es como un western, Contacto en Francia, ¿no? El forajido sí. que llega, el sheriff que lo está esperando, el pueblo que se mueve ahí alrededor, e incluso tiene su persecución en tren, nada más que Gene Hackman sí. no va en caballo, sino sobre su
va en un coche.
En su coche, exactamente.
La acabo de ver, la acaban de remasterizar y me la acabo de echar hace un par de días. En Solo, la de Star Wars, también tiene su toque western justo con la escena de este tren, ¿no? De alta tecnología, que de alta tecnología no tiene nada. Es un tren muy parecido al de Buster Keaton. Y sí, a mí me gustan esas ideas, porque tanto en Tren a Busan como en Snowpiercer, como para centrarnos en esas, aunque aplica para el 90% de las que hemos hecho, de las que hemos platicado, me gusta, especialmente hablando de una película postapocalíptica, esta circunstancia que ya les platiqué, de que el tren posibilite encuentros que de otra forma jamás se darían, ¿no? Por la duración del viaje, por la forma de trasladarse, por ir en el mismo espacio todo sin posibilidad de salir. El avión no la da, aunque parecería que sí, ya lo debatiremos otro momento. La casualidad, ¿no? La casualidad de que dos personas que quieran cometer un crimen se encuentren ahí y digan si se puede, o este hecho de que los trenes son tan puntuales que nos dan para armar una simulación en la que un asesinato se convierte en un accidente que las aseguradoras van a validar. Esto tan circunstancial, ¿no? Esto tan, híjole, de otra manera no podría ocurrir. Cuando yo lo transporto a Snowpiercer y digo, a ver, ¿por qué somos nosotros los sobrevivientes y no los demás, ¿no? O sea, ¿qué hice yo para estar arriba del tren que contiene a los últimos vestigios de la humanidad? Eso a mí realmente me da para pensar muchas cosas y me emociona tremendamente, como para seguir ahondando, ¿no? Pero ahí la voy a dejar, Sergio.
Ahí la vamos a dejar, porque sí, el tren es una metáfora de tantas cosas, y lo que otra vez volvimos al punto inicial, ¿no? El tren, por algo, es el medio de transporte más cinematográfico a lo largo de los cientos años que ya llevan de existir las pantallas. Iniciaron prácticamente con un tren llegando a la estación, ¿no? Como motivo para generar emoción, para generar sorpresa, para como punto de fuga, ¿no? Visual de algo.
Exacto, visualmente.
Que se agranda. Incluso tienes ahí motivos narrativos, ¿no? La gente que llega, la gente que se espera, la gente que se sube, la gente que se baja en menos de un minuto. Y cómo ese leitmotiv de los Lumière se ha ido agrandando. Da para tesis, ¿eh?
Da para una tesis. Ahí dejamos la idea.
Ahí dejamos la idea. Como si faltaran comunicólogos no titulados.
Ahí hay más, ¿no? Para hacer tesis de comunicación hay mucho, para que las acabemos. Puta, pues ese es el problema. Mi estimado Sergio, mil gracias de verdad por haber venido a este episodio de Cine Garage. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Qué estás haciendo ahora?
Gracias a ti, gracias otra vez, mamá, no, ya. Perdió.
Sigue aplaudiendo, ¿eh?
Sigue aplaudiendo. Estoy en Twitter como arroba Sergio Huidobro, así con H el apellido. Todavía no estoy en Threads.
Jálate a Threads, la cosa está muy divertida.
Pero yo creo que va a ser con el mismo nombre, pues, arroba Sergio Huidobro, así nomás.
De hecho, te
Por
lo
ahí.
jala de Instagram. Yo cuando abrí
Por
el
ahí.
mío, directamente lo jalo de Instagram y me llenó el perfil en automático. Lo puedes cambiar, por supuesto, pero te lo jala de Instagram.
Pues ahí me pueden seguir. Estoy en la Tempestad, en la revista La Tempestad. Cada 15 días ahí estoy con una columna que se llama I Medio, y en la jornada semanal ahí sin periodicidad, pero me pueden ir leyendo el más próximo o el más reciente, depende de cuándo estén escuchando esto. Es a propósito de los 50 años del Exorcista, los 50
Que
años
también ahí tenemos
de
tema, ¿eh?
también ahí tenemos temas. Si quieres, tú canta y arráncate y yo me sigo, porque sí, yo
Muy bien, muy
muy,
bien,
muy, muy
muy
feliz
bien.
de
Ya
hablar contigo.
te hablaré. Nada más no quiero dejar de. Es otra película. Bueno, la novela está cumpliendo 30 años. Trainspotting. Pues los trenes no son en realidad nada en la película, pero son el pretexto para que a partir del nombre y de lo que Trainspotting significa, conozcamos a una serie de personajes que luego fueron emblemáticos en las generaciones de fin de siglo, como la mía. Ahí la dejo nomás, como curiosidad. Pues mil gracias, Sergio. Ahí te buscaremos, ahí estaremos en contacto y nos vemos pronto, ¿no?
Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias a quienes escucharon este episodio. Que nos cuenten cuáles son sus trenes favoritos del
Sí,
cine.
sí, sí, sí. A ver cuántas más salen. Hay muchas. Muchas gracias, Sergio.
Bye, gracias.
Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.
Hola.
Bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo.
Mi nombre es Iván Mallorquín.
Y yo soy Raúl Pardo.
Este es un podcast de y para gente creativa, si dibujas, si diseñas, si haces arte, sin importar si ya trabajas en una profesión creativa o si apenas estás comenzando.
Aquí encontrarás consejos útiles y sin pretensiones que te ayudarán a navegar mejor estas aguas y a navegarlas con buena compañía.
El grupo de autoayuda de dibujo está disponible en cualquier plataforma en donde escuches tus podcasts.